Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saluda Esperanza Romero Díaz. Este es un programa especial, pregrabado, en el que abordaremos algunos aspectos del paquete de reformas constitucionales que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado, pero muy particularmente la aprobada reforma al Poder Judicial. Saludamos en el control operativo a Osvaldo Estrada. Le agradecemos su presencia a nuestro invitado de lujo hoy, al abogado Martín Márquez Carpio, experto en Derecho Constitucional, Administrativo, Penal y Amparo, aunque litiga todas las materias. Nuestro invitado ha sido regidor en Guadalajara, asesor de algunos ayuntamientos y asociaciones vecinales, titular del Colegio de Juristas Mariano Otero y miembro de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados. A él le ha tocado desempeñar un papel protagónico en la reforma y creación de algunas leyes a nivel local. Así es de que bienvenido sea, licenciado Martín Márquez Carpio. Además es el que yo ya quedo a mano con el auditorio con una petición reiterada después de que hace un par de semanas lo tuvimos en un programa.
No, pues muchas gracias a ti, Esperanza, y a tu auditorio que tuvo interés en participar en un tema tan importante donde hay que informarnos todos. Entre más informados todos, nos va mejor a todos.
Un tema polémico y un tema del que usted sí puede dar cuenta de su experiencia con más de ya 40 años de abogado. 38, 40 años de trayectoria, de experiencia, que conoce perfectamente cómo funciona el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial en Jalisco. Porque de repente se nos olvida que en la reforma también tendremos que ver el tema relacionado con los poderes de, en este caso, del judicial en las entidades. Pero si le parece, abogado, comenzaría por cuestionarle sobre el paquete de reformas constitucionales que presentó el presidente de la República en febrero. El presidente que dijo que lo que más le interesaba antes de terminar su sexenio, cosa que está por ocurrir en unos días, era que se aprobara la reforma al Poder Judicial, pero que hay otras reformas, la reforma a pueblos indígenas y afrodescendientes, una reforma en materia de pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, también una iniciativa que promueve que se otorguen becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad, otra reforma que propone un cambio para que además de la atención médica integral, universal y gratuita, pues se tenga una atención donde las intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios estén garantizados. Una iniciativa que ha sonado en los últimos días y que tiene que ver con una reforma de vivienda, que hubo por allí la desinformación que está dirigida solamente al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, por sus siglas el Infonavit, donde además de otorgar créditos para la compra de viviendas, se ofrezcan algunas en alquiler con precios accesibles y donde el tema de fondo es que los trabajadores que ya tengan un año cotizando en el Infonavit puedan arrendar una casa cuya renta no sea mayor al 30% de sus ingresos, que luego se interpretó como una posición de Morena en contra de la propiedad privada y que quienes tuvieran en arrendamiento un bien estarían en riesgo. Y me voy de corrido con otras reformas sin ahondar en ellas, una reforma por el bienestar animal, otra en materia del medio ambiente, donde buscan declarar a México país libre de maíz transgénico, otra sobre el mejor uso del agua, esta iniciativa importante, se debe autorizar presupuesto para garantizar este recurso vital para todos, una sobre vapeadores y fentanilo, el presidente ha estado insistiendo en prohibir este tipo de consumo, el del vapeador y el fentanilo, que sabemos que es una sustancia, un químico que se requiere para ciertos procedimientos, pero que desgraciadamente en el mundo de del tráfico de las drogas se usa como una droga sintética. La prisión preventiva, la modificación al artículo 19 de la Constitución para ampliar este catálogo de delitos, algo que ha generado una reacción muy airada, sobre todo de algunos que dicen que cualquier persona que tenga problemas con Hacienda ya podría estar en prisión preventiva. El salario mínimo, se propone modificar el artículo 123 para que nunca esté por debajo de la inflación. Y bueno, la pensión al salario de los jóvenes, para agregar un párrafo en el 123 y dar un apoyo económico mensual a los jóvenes de 19 a 29 años que están sin estudiar ni trabajar, apoyo al campo, trenes de pasajeros, reforma eléctrica, reforma electoral, y esta es de las más completas y complejas. Una reforma también muy difundida y que va a traer por ahí algunos entuertos. Reforma la que dedicaremos los siguientes bloques, la reforma al Poder Judicial, la reforma a la Guardia Nacional, donde sí hay que decirlo, es de las más importantes y que viene de inmediato después de superado este tema con la reforma judicial, para que quede a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y sea regida por normas y principios de seguridad pública. Es decir, para muchos, lo que le llaman la militarización, el presidente no lo ve así. La desaparición de órganos autónomos, otro tema muy, muy controversial, pero dice Morena que no va con el espíritu de austeridad que impulsa el partido. Entre los organismos autónomos que proponen eliminar está el INAI, el Consejo Nacional de Evaluación para la Política del Desarrollo Social y las Comisiones Federal de Competencia Económica, la Reguladora de Energía, la Nacional de Hidrocarburos y la Nacional para la Mejora Continua de la Educación. En síntesis, aquí están las 20 reformas, y dijo el presidente, y lo reiteró en su informe el 1 de septiembre, el último informe de gobierno, que Morena está buscando ser un partido donde se esté llevando políticas públicas que están enfocadas al bienestar, con un enfoque humanista y también sin dejar de lado el tema de la austeridad, el uso eficiente de los recursos.
Bueno, yo creí, Esperanza, la mayor parte de las reformas que tú planteaste, ahorita que estás mencionando, casi todas son como para elevar a rango constitucional los programas sociales que López Obrador ha venido implementando desde sus políticas públicas cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Y ahora, como presidente de la República, pues dejar como un blindado los programas sociales, y que no entren a discusión electoral, pues porque ya viste el pasado proceso electoral, que sí estoy de acuerdo, que los deroguen, que los quiten, que no le van a quitar la pensión a los viejitos, que a la señora sí. Y sí es una discusión ahí, más bien de confusión que de certeza para los mexicanos. Entonces ahora, ese tipo de reformas, yo creo que van a elevarse ese rango constitucional, y algunas complejas como las que mencionaste, ¿verdad? Sobre todo el tema, por ejemplo, la reforma electoral, que requiere un caso muy específico y con muchas reglas, por cierto, y además muchos intereses de partidos. Y el tema de la reforma al Poder Judicial, que es el que en este caso nos atañe, ¿no? El que nos estás invitando. Partimos de algún principio que estaban, más bien un señalamiento, que estaban tratando de omitir y de no reconocer la propia Suprema Corte de Justicia y los abogados y todos los que se sumaron al supuesto apoyo a este Poder Judicial para que no fuera tocado. Finalmente reconocieron que es un Poder Judicial que tiene corrupción, que es un Poder Judicial que tiene nepotismo, que es un Poder Judicial que está señalado con temas de acoso sexual, acoso laboral, pero esto no quiere decir que todo el Poder Judicial Federal esté inmiscuido en eso. Esto quiere decir que se han dado esas conductas, pero que tiene un órgano de control interno que ha tolerado esa corrupción. Lo que es un Consejo de la Judicatura Federal ha tolerado porque no tenemos casos de sanciones adecuadas. En casos muy concretos donde sí exista corrupción y donde sí exista este tipo. El enseñamiento del nepotismo es clarísimo en muchos casos, ¿sí? Pero voy a un punto, fíjate, ¿dónde está un punto ahí fino en este asunto? Lo que pasa es que se reformó el primero constitucional. Entonces se estableció el principio por persona, los derechos humanos, obligación del Estado de defenderlos, protegerlos, difundirlos, etcétera. Y se reforma el 20 constitucional en su apartado C, que son los derechos de las víctimas. Pero luego también se creó una ley nacional de víctimas y una ley estatal de víctimas. Entonces, ¿qué ha pasado con todos los procedimientos de responsabilidad penal? Se ha incluido aquí el fiscal anticorrupción de Jalisco, que es uno de los principales violadores de los derechos humanos de las víctimas. ¿Qué ha pasado?
Pasa? ¿Duermen el sueño de los justos?
Sí, porque si tú pones una queja de esperanza, tú conoces el sistema. Tú pones una queja de corrupción, desvío de poder, manipulación, influyentismo, nepotismo, etcétera, contra un juez o un magistrado. Te dicen en el Consejo de la Judicatura, ya la presentaste, que te vaya bien. Yo la sigo. Y la archiva.
Eso en uno de los casos, no, o está, en otro te dicen, tráeme todas las pruebas.
Sí, pero tráemelas, de todo no hago nada. O sea, ¿qué quiere decir? No te doy intervención el procedimiento. Nosotros tuvimos que ir a amparos para ganar ahora con la nueva legislación, y un juez federal le ordenara a algún ministerio público, oye, Él tiene carácter de víctima, víctima directa o indirecta, y sí tiene derecho a participar y dar datos de prueba y una serie de intervenciones. ¿Para qué? Pues para que se logre el objetivo.
Siempre se ha señalado que el Poder Judicial es el más corrupto y el más oscuro. ¿Usted coincide con ello, abogado?
No, yo creo que tiene primos hermanos. La Fiscalía no canta mal, la Fiscalía General de Justicia del Estado es de los más corruptos de todo el país.
¿Sí? Entonces el Ejecutivo tiene sus problemotas también.
El problemota aquí, Esperanza, y ahorita muy grave, que cualquier litigante te lo puede decir, incluso cualquier ciudadano que vaya al Centro de Justicia Penal aquí del Estado de Jalisco, te vas a dar cuenta que el nuevo sistema dice que deben ser autónomos y deben ser tener funciones específicas, lo que es el juez, lo que es la parte ofendida y lo que es la parte de la defensa técnica o el imputado. Okay. Pero están ahí como compadres y socios, ve al Centro de Justicia, aquí está la Fiscalía y aquí está el juzgado, y todo el día conviven los jueces y los MPs, y hasta tienen tarifas ahí por una serie de trámites. Entonces, ¿qué sentido tiene que el sistema de justicia diga hay que respetar los derechos de cada una de las partes y la función de los operadores del sistema de justicia penal cuando conviven diario y ahora ellos ponen tarifas o la Fiscalía o ponen tarifas los juzgados?
Ahora que el Senado aprobó la reforma al Poder Judicial previo a que esto ocurriera, se insistió en las últimas horas con mayor fuerza que no se está tocando a las fiscalías, que el problema está en los MPs, y la respuesta de Morena y de la 4T a través de personajes de la política de este partido fue: eso vendrá en otro momento, ahorita estamos solamente buscando la reforma al Poder Judicial. ¿Sí considera usted, abogado, que es obligado, que es lo que sigue, modificar y reformar las fiscalías, ahora sí que no sean dependientes del Ejecutivo?
Mira, sí tiene que venir una reforma, porque como tú sabes, no hay reforma perfecta, ni hay reforma completa. Y esta reforma prácticamente nace de un choque político, donde la Suprema Corte de Justicia empezó a politizar muchas decisiones del Ejecutivo, a bloquear iniciativas, a otorgar suspensiones con carácter general que están prohibidas, por ejemplo, la de la reforma eléctrica. Si un particular pone un amparo, no, para todo el país. O sea, se vio un enfrentamiento ahí que empezó a politizar mucho la presidenta de la Suprema Corte de Justicia las decisiones.
¿Entonces sí fue revancha de López Obrador?
Mira, no sé si sea revancha o cobra de factura o quitarle las alas a la Corte, que esté utilizando mal sus atribuciones para perjudicar al país.
Vamos a hacer una pausa, regresamos con el Poder Judicial, el diagnóstico y los datos duros respecto a esto que ya abordaba el abogado Martín Márquez Carpio, el nepotismo. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El abogado Martín Márquez Carpio, con más de 40 años, con casi 40, ya no se acuerda la fecha exacta de que comenzó en estas lides, pero él nos acompaña y nos comparte su diagnóstico respecto al Poder Judicial. Hace un momento hablaba de la corrupción, también hablaba del nepotismo. Y acerca de este punto, vale la pena que compartamos los datos que se han dado a conocer. Organizaciones de la sociedad como Mexicanos contra la Corrupción publicó hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros, revela un estudio realizado en 31 estados, que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el reporte se enlistan los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o su pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás.
Incluye las amantes.
Bueno, esas no entraron. El estudio revela que hay además otros 7,148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes. Aunque se identifica a cada juzgador y empleado por su número de expediente, el estudio no proporciona sus nombres. Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito. Esto lo establece el artículo 97 de la Constitución. Esta disposición legal fue concebida para garantizar la autonomía de los jueces, pero no se aplica, ha sido desvirtuada debido al nombramiento discrecional de parientes, como evidencia el estudio elaborado por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada. El estudio advierte, no solo los magistrados de circuito y jueces de distrito logran generar redes clientelares haciendo mal uso de esta atribución. Los números muestran que muchos secretarios, actuarios, oficiales y administrativos poseen familiar en el mismo circuito y en otros. Claramente influyen en la designación y lo hacen sin que sea posible incoarles, es decir, iniciarles un procedimiento, ningún tipo de responsabilidad. El estudio asienta que se ha dado la multiplicación de redes clientelares dentro de los órganos jurisdiccionales o bien con cruzamientos y enroques en los diversos circuitos. Y esto es algo que yo vi en Jalisco durante los 20 años que estuve cubriendo el Poder Judicial.
Donde un juez, tú veías que jueces recomendaban,
le decía a un magistrado, oye, te mando a mi hijo y mándame tú a tu hijo o a tu sobrina.
Y magistrados entre magistrados y entre jueces.
Entonces, eso era el pan de cada día.
No hay nepotismo, son mis hijos y son tus hijos.
Exacto, no hay nepotismo y te respondían uno y otro. Bueno, en la práctica eso ha ocurrido, intercambian empleos para sus familiares con colegas de otros circuitos y corresponden en forma recíproca. En el estudio se exponen casos extremos, como el de un magistrado del circuito correspondiente a Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos, en puestos administrativos como actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado. Otros dos magistrados de San Luis Potosí y Baja California tienen 11 parientes cada uno. Los datos de este estudio fueron recopilados por el consejero Felipe Borrego Estrada en visitas que realizó del 28 de enero de 2016 al 31 de enero del 2017 en 31 circuitos del país. Y según se dice en esta información recabada, se corroboró por parte de la judicatura. Incluso hace unos días, cuando estaba a debate antes de que la aprobaran los senadores, la propia Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, habló del tema y el dato es que del 2022 hubo un avance porque en aquel entonces la mitad de los empleados del Poder Judicial, casi 50,000, tenían al 49% de familiares. Al menos el 49% tenía un familiar trabajando en este poder. En dos años se avanzó. Ahorita el dato, el más fresquecito, es que el 37% abogado. Un avance.
Por eso vemos de repente que los magistrados y jueces federales se creen dueños de los tribunales y dueños de las instalaciones y dueños del personal y dueños de la ley y dueños de la justicia. Entonces, por eso es que mucha justicia no llega al pueblo. Pero también quiero hacer un reconocimiento, mira. También no podemos hablar que todos son corruptos, ni mucho menos. Ahí hay funcionarios de carrera judicial, hay funcionarios con maestrías, con especialidades, con diplomados. Yo a los doctores no les tengo tanta confianza porque es un tema más de investigación y de generar otro tipo de productos jurídicos que la práctica profesional, ya sea en la función pública o ya sea en la litigada. Sin embargo, digo, hay funcionarios buenos. El problema es cuando ya las cabezas están podridas, ¿no? Por ejemplo, de repente quieren hacer parecer como que Norma Piña llega pura y santa y viene de allá del universo, limpia el sol, cuando ella la propuso por primera vez Felipe Calderón, y está una foto atrás García Luna, el que está procesado por crimen organizado en Estados Unidos. Y la segunda propuesta se le hizo ¿quién? Pues Peña Nieto. Entonces, ¿de dónde viene la señora? ¿Para qué se asustan ahora si ahora hay una nueva mayoría y una nueva fuerza política que tiene mayoría? Y cuando ellos nombraban el PRI y el PAN a todos los ministros y saca a cada uno. Todos están nombrados por ellos. Entonces, ahora como perdieron, ¿qué quiere decir? Yo a veces veo, Esperanza, más que revanchismo, que no reconocen que perdieron el 2 de junio, como tampoco reconocieron que perdieron el sexenio pasado, siguen llorando.
Bueno, es que también hablan de tolerancia, hablan de escucha, y la minoría ahora dice, es falso. Los encuentros para dialogar sobre la reforma, el segundo fue aquí, dice, no nos toman en cuenta.
Tuvieron 6 años, y yo te lo dije en la entrevista anterior, López Obrador les dijo, traen desfalcos, traen fideicomisos, traen altos sueldos, traen despilfarro, traen todo. Y no quisieron corregir su propia casa. Lo mejor es corrígete solo, porque eres un poder autónomo. Pero están confundiendo también la autonomía. La autonomía es para que dictes las resoluciones sin la injerencia de nadie, tengas objetividad, imparcialidad y que te apegues a la justicia. No para que gastes el dinero como quieres, que no es tuyo.
Ya tocó el punto. El de los privilegios.
Pues el de los privilegios, o sea, ¿cómo voy a tener un sueldo de 600,000 pesos cuando vemos que el salario mínimo es una miseria? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a tener? Y aparte, que me venga mi aguinaldo y me invente un mes 13, todavía un mes más de aguinaldo, aparte del 12. ¿Y cómo voy a tener 900 millones de pesos para cambiarme de casa? Y otros 90 o más para que verifiquen que sí me cambié de casa. Pero aparte, con todo lo que gano, me compren la ropa, las togas, me compren los lentes, me den para festejar a mi mamá y a mi papá, el día del padre, todo lo más, etcétera. O sea, es un abuso y a nadie nos todos estamos hartos de los abusos, estés o no estés con López Obrador ni con la reforma.
Lo que más se ha divulgado y lo que más se ha criticado de la reforma es la propuesta de la elección por parte del pueblo de quienes serán juzgadores. Incluye jueces, magistrados y ministros. Y la pregunta a la hora de operar esta elección, que por cierto ya tiene que entrarle de lleno el Instituto Nacional Electoral, porque la primera elección será en 2025, la segunda en 2027. Hay que decir que todos los que están ahorita tienen que dejar su cargo, algo que no les iba a gustar, y desde allí se entiende la oposición inmediata a la reforma. Pero el tema de la elección popular es lo mejor, lo que cuesta, y licenciado, que le presenten una lista de cuántos nombres, los conoces.
Yo quiero un recuento de cosas que son benéficas y voy a terminar con esa pregunta que tú me acabas de hacer. Primero, yo creo que mucha gente va a estar de acuerdo que se eliminen las pensiones vitalicias. No es posible que un ministro trabajó 4 meses en la Suprema Corte de Justicia y tiene una pensión vitalicia por 286 mil pesos mensuales, cuando esa es una ofensa completamente para todo el pueblo de México, ¿sí? Entonces, se eliminan las pensiones vitalicias. Se pone tope salarial. Un salario digno con vida digna. Nada de que 600 mil pesos más todas las prestaciones. Se eliminan los fideicomisos. O sea, nada de andar siendo guardaditos, ni transitas, ni guardando acá dinero. La Suprema Corte de Justicia está para hacer justicia, para interpretar la ley, para salvaguardar que se cumpla la Constitución, no para guardar dinero.
Algunos de los trabajadores que se están manifestando y que están en contra de la reforma dicen que porque sus jueces, o sus superiores, les han informado que de esos fideicomisos sale para sus prestaciones. ¿Cree usted que ha habido de una manipulación?
Claro que sí hay manipulación, porque todos sabemos que existe un presupuesto federal y existe un presupuesto para cada poder. Y el presupuesto, cuando se aprueba, te garantiza tu salario desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, es falso. Si no, imagínate. Es más, al contrario, están marchando, están yendo a protestar y cobrando lo que no hace ningún otro protestante, ningún otro trabajador, ningún otro activista, ¿sí? Y luego, entonces, tenemos aquí que va a haber una serie de cosas como la prohibición del financiamiento, no haber campañas limitadas. Pero aquí hay una cosa muy importante, un tribunal de disciplina judicial. Yo quisiera resaltar mucho eso, porque para mí son de las mejores aportaciones que le veo a la reforma, ¿sí? ¿Cuál? Pues porque ahora dice tribunal, ¿sí?
De disciplina judicial.
De disciplina judicial, pero que abarca magistrados y jueces. Si tú recordarás todo el tiempo que viste la fuente, nomás los jueces, los magistrados intocables. Si quieres decirme algo, vamos al Congreso, un juicio político, un juicio de procedencia, pero internamente nada. No, un órgano que puede mandar a llamar a los dos. Oye, te hace una daga un magistrado del Estado y dices, ¿a quién le digo? Al pleno. El pleno y ellos son lo mismo, tapan todo. Entonces nunca puedes. Entonces este tribunal de justicia, de disciplina, perdón, está interesante, en donde ahora el ciudadano pueda poner su queja y pueda aportar sus pruebas. Y también no se trata de perseguir funcionarios por perseguir. El funcionario también presenta sus pruebas. Y el que tenga la razón. Si el funcionario cometió un delito, que lo pague, porque ¿cómo el ciudadano sí comete delitos y los paga? Y el funcionario no. Entonces, es una cuestión de equidad, de igualdad, de transparencia, de fortalecimiento a la institución, de generar, de quitar condiciones de nepotismo y de corrupción permanente.
De privilegio. Se está planteando reducir el periodo y también el número en el caso de los ministros de la Suprema Corte. ¿Qué opina de eso? ¿Da lo mismo 8 que 11 ministros?
Pues mira, nosotros los litigantes tenemos algunos dichos muy simples, ¿no? Que a veces es justicia, casi siempre es justicia de relatores. ¿Qué significa? Pues tú lo viste, Esperanza. El magistrado tiene, aquí en el Estado tiene 3 relatores. Ellos no sé si tengan 30 relatores o 20. Entonces, finalmente, los estudios, los diagnósticos, los análisis, se los hacen sus relatores. Por eso tienen un personal capacitado también en diferentes materias. Y van cuadrando los criterios existentes más las novedades. Y entonces van generando los criterios o van generando las resoluciones. Entonces, ¿qué pasa el ministro? Si se reduce a eso, pero estoy viendo que también se desaparece la primera y la segunda sala, y entonces ya en vez de sesionar por sala, ahora nomás va a sesionar el pleno. ¿Sí? Entonces, como que reduce costos, reduce operatividad, como que le genera cierta eficacia, habría que ver ahora operativamente qué resultado da, porque finalmente, mira, ya tenemos un antecedente. Cuando eran 22 ministros, llegas a ellos y los rasura y les pone 11.
¿Y no hubo tanto alboroto como
ahora? Nada, nada. Nada.
Bueno, de hecho, para irnos a la pausa, el dato.
¿Y sabes por qué, verdad? ¿Por qué? Porque eran los mismos.
Para irnos a la pausa, la Constitución, con todo y que arrancamos el programa mencionando el paquete de 20 reformas, nunca ha sufrido tantas modificaciones como en el periodo de los expresidentes, por ejemplo, Peña Nieto o el propio Calderón.
Bueno, te recuerdo que con Peña Nieto hubo muchas reformas. Acuérdate, ¿sí? La mal llamada ejecutiva, la reforma eléctrica, la reforma...
Pero no se manifestaban como ahora, ¿no?
Ah, no, pues porque, mira, acuérdate que
había tanta presión.
No. Hizo el pacto por México y a todos les dieron dinero.
Vamos a la pausa.
Dinero para los diputados, para la votación, hubo moches y se vendieron varios partidos que están desapareciendo ahorita.
Regresamos con esto y con la elección de juzgadores con base en la reforma al Poder Judicial ya aprobada. Continuamos en Política en Directo esta tarde en compañía del abogado Martín Márquez Carpio. Él es experto en Derecho Constitucional, Amparo, Derecho Administrativo y ha litigado 38 años de su vida. Conoce el Poder Judicial perfectamente, el local y el federal. Y ha integrado algunas organizaciones como la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, ha encabezado el Colegio de Juristas Mariano Otero, ha sido asesor de presidentes municipales, ha sido regidor, ha sido asesor vecinal y yo mencionaba un dato importante de su trayectoria, licenciado, porque se ha involucrado en procesos legislativos en lo que tiene que ver con la aprobación de algunas reformas legales aquí en nuestro estado.
En la Federación Mexicana de Colegios de Abogados me tocó ser el secretario nacional para enlace con legislaturas locales.
Y del proceso legislativo, pues es un conocedor y hace un momentito me decía por qué no es comparable lo que ocurrió ahora con la aprobación en el Senado de la República a la reforma al Poder Judicial y lo que pasaba antes, que no había tanta presión y manifestación, dice usted que les llegaban al precio, pero pues ahora también hicieron política, uno se ausentó y el otro cambió de partido. Se habló de cañonazos hasta de 50 millones en efectivo, eso me comentó un diputado federal. ¿Será la política desde antaño a la política de ahora es lo mismo?
Bueno, mira, yo creo que en ambos casos pudo haber dado el supuesto de alguna compra de coacción, no de coacción, compra de voto o venta de voto. Sin embargo, por ejemplo, yo creo que en defensa un poquito de Morena en esta ocasión, Morena no más requería un solo voto y tenía una mayoría muy aplastante.
Pero no es de lamentar este tipo de procedimientos, de seducción o de convencimiento o de amago.
Pues eso dice que entonces los ciudadanos tenemos que ser más acuciosos porque no les exigimos cuentas a los partidos políticos ni a nuestros diputados.
Y que en este caso el PAN, que ahora se llamó sorprendido, pues aprovechó a los...
¿Pero de qué se sorprende el PAN si siempre ha sido del socio del PRI? ¿Y de qué se asusta el PAN? Si aquí es socio del Movimiento Ciudadano, entonces el PAN ¿de qué se asusta? Esconde la mano.
Continuemos con la exposición que nos estaba haciendo. Bien. Porque quiero llegar a la pregunta de la elección
de juzgadores. Yo creo que aquí está ahorita aprobado en forma genérica, pero va a pasar algo antes, Esperanza. Fíjate que creo que el mes que entra se le vence un nombramiento a un magistrado, un ministro. Y el año que entra se vencen como tres. Entonces, vamos a ver cómo van a establecer la parte de las leyes secundarias y la parte de la liquidación, porque ahí se establece que la renovación extraordinaria sería en junio del 25, del año que entra.
Así es.
Pero que ya se le acabó, pues ya que le renueva, ya se va. ¿Sí?
Y entonces se va a quedar con uno menos, con 10.
No, pero puede aplicar la regla vigente de la Constitución para ese caso, o se queda así. ¿Cuál?
La que el presidente nombre.
La que el presidente haga la propuesta. Pues vamos a ver cómo van a operar los transitorios.
Que también es una decepción, al menos de mi parte, no sé a qué opine usted, abogado, que es la intención, el que los ministros salgan a expresar abiertamente con quién están. Pues eso habla de politización, ¿es correcto? Manifestarse.
Sí. Mira, yo creo, ya no sabemos realmente qué es mejor, Esperanza. Mira, esta reforma, como ninguna es perfecta, es una reforma realmente extraordinaria en la que el problema es realmente se va a aplicar operativamente y con buen resultado o vamos a ir corrigiendo los resultados. ¿Por qué? Porque no hay precedente. Los precedentes que decimos son de 1857, pero en otras condiciones completamente muy diferentes en politizar un pueblo y aparte en cantidad de pueblo y aparte en medios de comunicación y muchas cosas. Sin embargo, fíjate que si se logra operar esta reforma, Y el INE y todos nos aplicamos, yo creo que no puede ser tan mala porque se nos olvida que el problema va a ser la operada. Para mí, yo le veo el problema operarla.
No, y no solo eso, yo le veo otro problema. Bueno. Lo onerosa. Nos va a costar.
Ahí le va. Sí, pero ahora hay que pensar que nos cuesta más, Esperanza. La no, corrupción pero, de todos los días.
Pero una elección de ese tamaño.
A ver, la corrupción de todos los días, ¿sí? Pero si el INE ya tiene un presupuesto y diario llora que no, y el dinero se va para los partidos políticos.
No le alcanza.
Nunca le va a alcanzar, al INE nunca le alcanza. Entonces, mira, aquí el tema es importante. Si se logra operar esta reforma, si se logra bajar con éxito, cumpliendo los requisitos constitucionales, los candidatos a magistrados, a ministros, no va a llegar cualquier persona, que esa es la mentira que siempre están diciendo, ¿no? Está la Constitución, a ver, ahí están los requisitos.
Reducir el rigor. Nomás que te diga, hablar de que un abogado graduado con 8 de promedio, a mí me parece que 8 no es una calificación
muy... Aquí los eligen hasta reprobados, aquí en Jalisco los eligen hasta reprobados, magistrados y consejos, sí, claro.
Bueno, yo sí me acuerdo de un policía que llegó a presidente del Supremo un chofer.
Vega Pámanes, simplemente está uno de ellos, hombre. Entonces,
pero
no, aquí tú.
O nomás, promedio de 8 no es muy bajo.
Léalo, es menos de 8 y reprobados, eligieron consejero de la judicatura y jueza aquí en Jalisco. Te doy el nombre si gustas, hombre.
Delo.
No me lo tengo en la mente. Ah. Sí, si no conto, ya
luego
sabes
me
que
lo da.
Lo que más me gusta es decir los nombres de los corruptos, entonces no tengo problema por eso. El tema que quiero decirte es que a veces sería preferible que sepas que estás compitiendo y que tú estás diciendo cuál es tu posición política e ideológica para saber que voto por ti, por ministro. ¿Sí? A que tú no lo digas, escúchame, y apareces en una foto, tres ministros o cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia en una mesa con Juan Collado y con Salinas de Gortari en una boda borrachera. O sea, ¿dónde está tu autonomía que peleas acá afuera y que lloras y brincas por tu autonomía y tú andas con unos intereses específicos de un partido político, de un presidente y de un funcionario y de un litigante famoso en la corte? Y luego lo mismo.
Que dicen que es delincuente de cuello blanco.
Por eso, así está señalado, incluso ha sido procesado. O sea, no le dicen tú ni yo, está súper señalado. Y la otra es igual, que tú eres una Norma Piña, que la padrina García Luna, que está por crimen organizado en Estados Unidos preso, y que la padrina Calderón. Y que luego la padrina Peña Nieto, entonces, a ver, bueno, tú ya sabrías si vas a votar por eso o no, pero cuando no sabemos nada y se hacen pasar por blancas palomas y todos son corruptos y llegan a un procedimiento de dedazo, de corrupción, porque eso no es democracia ni autonomía, es dedazo.
Bueno, queda claro que los ministros de la Suprema Corte históricamente llegaban por dedazo del presidente, pero hablemos de la estructura de otros en el Poder Judicial, jueces federales, magistrados, siempre era a través de un esquema de padrinazgo. No podía llegar un abogado brillante con deseos de estar al frente del juzgado o al frente del tribunal.
Yo creo que ha habido las dos vías. Primeramente eran casi puros recomendados y gente que tenía que ser de tomos carrera judicial, porque te recomiendo y no sabes, vas a ser un desastre. Entonces tienes que tener bases mínimas de carrera judicial o de litigio para poder afrontar el cargo.
Y ahora para objetar la reforma dicen, pero van a llegar sin capacidad.
No, pero espérame, pero había también la vía en la que ya se empezó a abrir un poquito más y reconocer a través de la carrera judicial y los exámenes profesionales a los jueces aspirantes. Entonces llegaban por las dos vías, hay quien ha llegado recomendado y hay quien llega por méritos propios, carrera judicial y porque pasa los exámenes adecuadamente. El problema, Esperanza, que es cuando tú minas la credibilidad de las instituciones. Por ejemplo, ¿te acuerdas del caso que aparece que se vendieron los exámenes para juez federal?
Sí.
Y entonces dices, bueno, a ver, yo le quiero dar la confianza a los jueces federales porque son más capaces, tienen carrera judicial, tienen una visión no nomás jurídica, sino también de control constitucional y de defender la Constitución y que se aplique, okay. Pero luego se mancha con este procedimiento, entonces, bueno, ¿qué está pasando también ahí? ¿Sí? Y luego que meten su cuchara los consejos de la judicatura para los recomendados. Y entonces, ¿qué pasa? Pues aquí lo importante es que se establezca con mucha claridad la carrera judicial. ¿Sí? Para efectos de qué, de que lleguen las personas que tengan más méritos, porque ni la presidenta de la Suprema Corte de Justicia tiene méritos. Si has visto sus últimas entrevistas en TikTok, dice, yo no sabía nada, yo llegué a saber nada, yo no tenía buenas calificaciones, y yo ni aspiraba a hacer nada, fui magistrada, y me eligieron con dos preguntas Peña Nieto.
Bueno, ¿cómo llegan a Enea Batres ahora con el apoyo del presidente?
Es lo que te estoy diciendo, todos llegan por dedazo.
¿Y los abogados? ¿Qué dicen al respecto? O sea, molesta.
O sea, molesta porque no... A ver, llegaran de dedazo los mejores perfiles, ¿qué dices? Bueno, es dedazo, estaba en contra de la democracia, pero si ahí está la Constitución, pues hay que modificarla si no queremos que esté así. Pero siempre va a molestar que lleguen de dedazo. Pero pareciera, y tú lo viviste mucho aquí, que estamos conformes porque ves a los abogados Y tú ves que ya en el Congreso del Estado, por ejemplo, que es donde estamos diario aquí en la lucha permanente, antes de que haya elección ya te dijeron,
¿quién va a ganar?
Ella va a ser porque es amante de tal político y es la que va a ser. O él va a ser porque él es el amigo y primo de fulano tal. Y ya todos tienen nombre. Y tú lo sabes. Oye, tomar protesta a las 2 de la mañana un cargo, 3 de la mañana, ¿cómo vas a saber tú? Tienes una varita mágica en tu casa y estás ahí listo para tomar protesta.
Tienen el control.
Tienen el control y tienen son medios la manipulación de simulación. Y son medios de simulación.
Abogado, la pregunta al catedrático. Ha sido maestro de jóvenes interesados en el derecho. Piensa en sus más brillantes alumnos que desean llegar a esta alta esfera en el Poder Judicial Federal. ¿Tendrán ahora, con base en la reforma, más posibilidades que lo que ha existido siempre para los egresados de derecho?
Mira, yo creo que esa es la parte cuestionable también de la reforma. ¿Cómo se va a operar? En teoría podría ser que sí. A ver, saliste de la facultad, tienes conocimientos, tienes experiencia. Y mira, hay otra cosa más, Esperanza. Por ejemplo, tú conoces a mi hijo. Él tomó el curso también de secretario judicial y tiene su cédula profesional, digo, su cédula federal como secretario de un juzgado de distrito. Por conocimiento, no porque quiera ser funcionario, mucho menos. Y entonces, este tipo de cosas enriquece. O sea, realmente, si la corte estaba actuando cerrado, donde no deja meter estudiantes que a lo mejor ya no son estudiantes, y ahora son profesionistas con 5 años de experiencia, 10, y cierra la puerta y dice, no, espérame, es que nomás hay 2 lugares o 5 lugares para los de afuera. A ver, espérame. La corte se oxigena y se enriquece a través de más abajo con los tribunales colegiados o los distritos, cuando o el propio Consejo de la Judicatura, en este caso federal, que abre los cursos donde la ciudadanía puede competir y demostrar su capacidad y también el funcionario.
¿Y qué le parece que con 5 cartas de recomendación ya podrá participar?
No es suficiente. No dice 5. Dice 5, pero dice tienes que tener esto, tienes que ser abogado titulado, le bajaron de 10 años a 5, etcétera. O sea, hay que cumplir inmediatamente ser abogado titulado y al menos 5 años. A mí no me pareció, sinceramente, que le bajaron a 5 años. ¿Por
vaya,
qué?
Encontré algo en lo que no está de acuerdo en la
no
reforma.
No me pareció porque si vamos 10... Para mí mucho mejor por 2 razones fundamentales. La primera, porque muchos abogados ni siquiera conocen el Poder Judicial Federal. O sea, litigan primera instancia y apelación y no saben hacer un amparo judicial, con todo respeto a mis compañeros abogados.
Nos dice la segunda después del corte. Osvaldo Estrada requiere irnos a la pausa. Continuamos en Política en Directo, este programa especial donde particularmente estamos echándole un vistazo a la reforma al Poder Judicial desde la óptica de un litigante, de un abogado que tiene más de 35, 37 años de actividad profesional y que conoce perfectamente el litigio. Además ha sido catedrático, asesor y regidor. Y conoce de política, de procesos legislativos. Ya nos decía el punto negro, por decirlo, por señalarlo de alguna manera, respecto a la propuesta de reforma. Si era conveniente mantener una mayor experiencia, mayor trayectoria respecto a quienes aspiren. Pero yo, la constante que siempre percibí cuando estuve en la cobertura del Poder Judicial y que percibo y sigo notando cuando entrevisto a abogados es que si les dan palo en lo local, siempre tienen la confianza de que a nivel federal, cuando les asiste la razón, la van a ganar, porque hablan de que en medio de la corrupción hay más capacidad y hay respuesta en menor tiempo.
Mira, primero te concluyo el tema que te decía.
Con la segunda parte.
10 años se me hacen bien porque el legislador anterior así lo previó el federal y el estatal, porque 10 años te va a dar una experiencia mucho más sólida, pero no nomás jurídica, de vida, de familia, de sociedad, te va a dar inteligencia emocional, te va a dar estabilidad económica y también emocional. Entonces ahora vemos, con todo el respeto, jueces muy jóvenes, sin experiencia de vida, sin experiencia en estabilidad emocional y personal, y entonces no es que no sean buenos, no, pero no todo es pura ley, es una serie de elementos que le den objetividad, imparcialidad, conocimiento, cultura general. Y la mayor parte de los abogados que fueron magistrados o que han sido magistrados con 10 años, pues tienen esa posibilidad de llegar con mucho más bagaje cultural, con mucho más sólida la cultura general y la cultura jurídica.
Un poder corrupto, lo reconocen, pero que hay gente que conoce y que sabe de leyes.
está mezclado ahí el asunto y es un tema que pues no se puede evitar, tiene las dos cosas. Entonces, y tan es así que si tienen poca experiencia, pues no puede que no conozcan todos los procedimientos de desde primera instancia, segunda instancia, amparos directos, indirectos y sobre todo, muy importante, a lo que tú decías del comentario de los abogados. Lo que pasa es que el Poder Judicial Federal no solo revisa la legalidad que te estén violando, sino también la constitucionalidad. Entonces, por eso hay más garantías, porque esa es la función, estar ahí para garantizar que se cumpla la Constitución y que sea cumplida. Entonces, por eso tiene más atribuciones la Suprema Corte, porque es un juicio constitucional.
Usted entonces está muy lejos de compartir la idea de que doblegaron al Poder Judicial, de que será un poder manejado totalmente por el Ejecutivo, por el Presidente.
Yo creo que no, porque mira, te voy a decir algo bien simple y tú lo sabes también, por tu experiencia en la fuente. El juez, que sea juez, él tiene que hacer su trabajo, no tiene que andar buscando ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni a López Obrador, que ya se va, a nadie. Igual yo como litigante, todos los litigantes sabemos que tenemos términos judiciales y nadie va a hacerlos por mí, ni Felipe Calderón, ni Fox, ni Andrés Manuel. Nosotros tenemos que hacer el estudio técnico de los agravios o conceptos de violación, depende, si es una apelación, si es un amparo, y nadie lo va a hacer por ti. Entonces llega un momento que la maquinaria va agarrando su propio ritmo. ¿Por qué? Porque la célula del Poder Judicial son los juzgados. Esa es la célula. Los controles de esa célula, que son los juzgados de distrito, por ejemplo, si es en materia federal, pues están los tribunales colegiados y el pleno de la corte. Sí, pero igual en el Estado, la célula de funcionamiento es el juzgado. Y el juez no tiene que buscar a nadie para hacer su trabajo, lo tiene que hacer. Cada quien sabe y la ley tiene específicamente su marco de actuar.
Usted hace un momento decía, abogado, que ve muy positivo que se cree un tribunal de disciplina, que desaparezca la Judicatura Federal. Echémosle un vistazo al Poder Judicial local, al de Jalisco. Un Poder Judicial que, hay que decirlo, en este último año de Enrique Alfaro, pues dice que ahora tendrá mayor autonomía por un presupuesto constitucional.
Es de los más corruptos que hay en el Estado, en el país. El Poder Judicial del Estado de Jalisco.
¿Que sigue línea de?
Mira, si critican...
¿El Ejecutivo?
Si critican al Ejecutivo Federal, deberían de, los que saben y sabemos, de mordernos la boca y la lengua aquí en Jalisco. Porque hay jueces tan sinvergüenzas que dicen, yo vengo a dictar justicia naranja. ¿Habías escuchado eso?
¿Y ya se escucha?
Es una estupidez, escucha eso aquí en la Ciudad Judicial y en la zona metropolitana.
¿Orgullosos de sus relaciones con los que gobiernan?
Entonces, ¿para qué dicen que peleen la autonomía judicial y ellos mismos son y van y se someten al Ejecutivo?
Bueno, sí se logró la asignación presupuestal por porcentaje.
Por eso, para someterse al poder. ¿Por qué? Porque ya se iba. ¿Por qué no lo hizo antes cuando llegó? Allá me voy, lo fortalezco, pero nombro jueces, nombro magistrados, establezco condiciones de impunidad, nombro consejeros. Para cualquier responsabilidad que tenga yo o mi equipo, no, nadie nos va a juzgar.
Bueno, aquí dimos a conocer, lo mencioné en este programa y lo publiqué en el portal Partidero, el juez Novia, que estaba de consejero de la Judicatura, pero que estaba en un juzgado litigando un asunto relacionado
y lo grabaron,
con la primavera. Sí, lo grabaron los ciudadanos que estaban en este tema muy indignados porque dicen, pues, ¿cómo es posible? La ley marca que no puedes estar.
No, y te puedo decir lo que te comentaba. Llegas al Centro de Justicia Penal y te dicen, va a ser autovinculación. Espérame, todavía no empieza la audiencia. No, es que me lo pidió el fiscal, me lo pidió el MPP, lo pidió el gobernador, lo piden todos. O sea, nadie pide justicia en autonomía. Y afuera, de dientes para afuera, están pidiendo autonomía. Y aquí, ¿no?
Cuando escuchó a los entrevistados en toda esta cobertura del paro, a los trabajadores del Poder Judicial de puestos desde administrativos apoyando para que no venga este atropello, esta planadora de Morena, ¿cuál era su sentir? Y lo mismo podríamos aplicarlo igual a estudiantes de derecho que salieron en contra de la reforma.
Pero mira, me gustaría preguntar por la importancia de contestarte la otra pregunta que queda pendiente. ¿Va a bajar la reforma federal? A desaparecer también los consejos de judicatura de todos los estados. Entonces, ahora sí, también va a crear un órgano de control, fíjate el tercero, nada más de disciplina. Ese no va a ser como el consejo de la judicatura del estado.
Que
administra,
federal. Administra,
capacita, adscribe, etcétera. No, aquí nada más para disciplina. Y que sea un organismo autónomo interno, para que no haya invasión de poderes. ¿Sí? Y otro órgano exclusivamente para administrar. ¿Para qué? Para que no intercedan los nombramientos de los jueces. Aquí un juez no hizo una resolución que le encarguen y aparece en Colotlán o aparece en Cihuatlán o aparece donde estén matando jueces en
los castigan.
Lagos de Moreno, los castigan.
Pero luego se amparan y la justicia federal les hace justicia, valga la redundancia.
En algunos casos,
y los
te quiero decir, qué bueno que me da la oportunidad ese comentario. también los jueces federales no tienen los suficientes pantalones, porque la Constitución les da muchas facultades y les tiembla la mano a muchos.
Entonces,
son tibios
un poder...
en sus resoluciones, en vez de ser verdaderamente jueces constitucionales.
¿Un poder podrido, abogado?
Un poder de alguna forma...
Corrompido.
Corrompido, podrido, pero fíjate que utilicé un autorreprimido. Porque, oye, si tienes todas las facultades, por ejemplo, las reformas a la Constitución y sobre todo a la ley de amparo, que te dice, a ver, Esperanza, dale preferencia a la justicia, al fondo, que a la forma. Y los jueces salen con tonterías.
Siempre la forma.
Ay, oiga, se repone el procedimiento para esto, se repone para el otro. Bueno, entonces, ¿para qué eres juez constitucional? ¿Para qué sales a las calles a pelear y a luchar que dices que eres un juez muy, muy fregón y no lo haces en tus resoluciones? Eso es mucha crítica en las aulas, porque ese juez es muy bueno en las aulas y es pésimo como juez.
Martín Márquez
Carlos, tiene pantalones.
Nos está hablando de un tema también muy debatido, el que tiene que ver con que ahora se instruya que no dure más de un año un juicio.
En materia penal y 6 meses en materia fiscal.
¿Qué opina?
Bueno, fíjate que si ahorita la ley de amparo te dice que puedes tener 90 días hábiles, se hacen casi 6 meses, ¿sí? Ahora van a ser específicos para dos materias, para la fiscal y para la penal, pero la propia ley de amparo tiene su propio término que le da al juez para que edite la resolución.
Ya que habló de los estudiantes, yo no me quiero quedar con esa curiosidad, no solo trabajadores de todas las áreas que han salido.
Entonces
y
queda
de todas
claro,
las
los jueces federales ponen su criterio y los magistrados por sus tibiezas, primero, y segundo, porque a veces andan externando opiniones y no se sujetan exclusivamente a lo constitucional.
¿Qué pensó cuando vio a estudiantes de derecho manifestarse, incluso en forma muy airada algunos, en contra de esta reforma?
Bueno, yo creo que eso es como lo que dijera Salvador Allende, ¿no? Un joven que siendo joven no proteste, ir en contra de su propia naturaleza. Entonces yo creo que es eso. El asunto aquí es cómo nos informamos, Esperanza. El problema no es este. El problema tiene un fondo internacional. Es decir, a ver, el Poder Judicial a nivel internacional y América Latina se ha estado utilizando para hacer golpes de Estado y destituir presidentes de la República. Lo vimos con Evo Morales, como un indio llega a la presidencia y hay que tumbarlo con el Poder Judicial. Como Lula y Dilma Rousseff llegan a Brasil, hay que tumbarlos con el Poder Judicial. Como el presidente de Perú actual, hay que tumbarlo y procesarlo con el Poder Judicial. Entonces, pareciera que es una también política injerentista de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que el Poder Judicial esté al servicio de los intereses económicos e internacionales y no de la justicia. Porque tú lo sabes, va un pobre... Va al pueblo, a los juzgados ni lo pelan, lo tienen a la vuelta y vuelta, no lo atienden. Y todos sabemos que pareciera que los que están presos son pobres o son mensos. Porque, finalmente, los ricos y los influyentes nunca pisan la cárcel.
Ya lo escuchó usted con la pasión que le ha caracterizado estos más de 37 años de litigante. Asesor de algunos ayuntamientos, de asociaciones vecinales, catedrático en la Universidad de Guadalajara, fue titular en el Colegio de Juristas Mariano Otero y miembro de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados. Nuestro invitado hoy en un programa especial, el abogado Martín Márquez Carpio. Muy agradecida.
Gracias, gracias a tu público y a ti.
También gracias a Osvaldo Estrada en el control operativo. Soy Esperanza Romero Díaz, nos escuchamos mañana. Gracias por su atención. Hasta entonces.